Algunos les comparaban con las legiones romanas, otros con las falanges macedónicas de Alejandro Magno, incluso con infanterías contemporáneas como la Guardia Imperial Francesa. Pero las unidades de las que te vengo a hablar esta noche, las llamadas los tercios, están formadas por campesinos que fueron capaces de dominar los campos de Europa por mucho más tiempo y durante más de siglo y medio.
La primera que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra turco, holandés o la puta que los parió.
¿Y cuáles son las otras dos?
La segunda es que hace tiempo que no se reparte paño. Y vestimos con harapo.
Ya ves. ¿En cuanto a la tercera?
La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace 5 meses. ¡5 meses!
Nadie ha cobrado su paga.
Estamos recordando la historia de los tercios de Flandes, recordando un pequeño fragmento del Capitán a la Triste. Soldados desarrapados, con gran sentido del honor y enorme valentía que pusieron en jaque a las potencias europeas del momento. Entre sus líneas se encontraban combatientes de 3 países diferentes que actuaban unidos bajo el paraguas del Imperio Español. Nos ubicamos en los siglos XV, XVI y XVII, reinaban entonces los Austrias, pero para conocer un poquito más de quiénes fueron los tercios y su legado está con nosotros nuestro profesor de historia, el catedrático José Luis Corral. Buenas noches.
Hola Beatriz, muy buenas noches.
Bueno, para entrar en contexto, ¿quiénes eran los tercios y qué les hacían tan temibles?
Bueno, efectivamente eran unos regimientos, unos batallones de soldados que, desafectos a muchas cosas, entre otras incluso a la vida, pues durante siglo y medio, efectivamente, durante todo siglo XV y buena parte del siglo XVI, enseñorearon los campos de batalla de toda Europa. Eran unas compañías de soldados, más o menos entre los 2.800, 3.000 hombres cada uno de esos tercios. Siempre había 3 tercios en pie de guerra, diríamos. Se convirtieron en profesionales de la guerra, donde había un poco de todo, ¿eh? Los españoles no eran precisamente el porcentaje mayor de estos tercios. Había valones, que son la gente de los Países Bajos del Sur que hablaban francés, había alemanes, había borgoñones, había suizos, había incluso algunos húngaros entre europeos, también había españoles. Bueno, un conglomerado de gentes del imperio de Carlos V y después del resto de los Austrias, que fueron los soldados más fieros, más importantes, y prácticamente durante 150 años invencibles.
Eran soldados jóvenes y al principio, aunque luego fueron profesionales, con poca experiencia militar, ¿no?, entre sus filas.
Bueno, es que los ejércitos prácticamente desde la época romana, desde las legiones romanas, no eran profesionales. Los ejércitos de la Edad Media, los ejércitos de los 1000 años que duró la Edad Media, no eran profesionales, salvo algunos caballeros que se dedicaban fundamentalmente a la guerra y que entrenaban practicando torneos y la caza. Pero la inmensa mayoría de los componentes de los ejércitos de la Edad Media eran campesinos, eran levas de tropas de las ciudades, de las milicias concejiles, que no tenían una, lo que llamaríamos, formación militar. En cambio, los tercios sí que fueron adquiriendo esa formación militar a lo largo del tiempo y prácticamente hacia el año 1550 pues ya eran prácticamente soldados profesionales.
¿Cómo consiguen dominar los campos de Europa durante tanto tiempo?
Bueno, ellos tenían una táctica militar que después, tiempo después, 200, 300 años después, aplicaron los ingleses, que era crear una especie de cuadrados de piqueros con las picas, con las lanzas hacia afuera, que amedrentaban de una forma tremenda a los caballos. Durante la Edad Media, la caballería, sobre todo el caballero con armaduras muy pesadas, con un caballero que llevaba encima armas y armaduras por peso superior a los 30 kilos, era prácticamente invencible. Imagínate, Beatriz, una carga de caballería de 200 jinetes con estos equipamientos militares, esta cantidad de hierro, de corazas, de cascos, de lanzas encima, contra unos infantes que apenas llevan pues unas armas muy ligeras, ¿no? Eran prácticamente invencibles. Pero los tercios se organizaron en unos regimientos de cuadrados cerrados que con este sistema parecían un puerco espín, ¿no? Con este sistema de picas muy largas, ahí tenemos, por ejemplo, el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda de Velázquez, donde se ven esas armas, esas lanzas, pues creaban una especie de elemento protector que hacía que la caballería tuviera muy difícil llegar a descomponer estos cuadrados, estos grupos de soldados cerrados. Además tenían armas de fuego como los arcabuces y también armas de alcance a larga distancia como las saetas, las ballestas, y esa mezcla de picas, de arcabuces, armas de fuego y de ballestas, pues los hicieron realmente invencibles.
¿Le debe el nombre de los tercios precisamente a los arcabuces, a la pica y la espada, o tiene otra historia relacionada con el nombre de tercios?
Bueno, hay varias teorías, ¿no? Hay teorías que dicen que efectivamente había piqueros, había agentes de armas cortas, ballesteros, arcabuceros, y que había tres, como tres partes, como tres grupos en el ejército de los tercios, ¿no? Hay quien dice también que la palabra deriva de que los tercios estaban compuestos por unidades de 3.000 hombres, tercio, 3.000. Bueno, fuera como fuese, lo cierto es que la palabra tercios aparece hacia 1530, por ahí, y que no tenemos muy claro cuál es su origen, pero en cualquier caso fuera una componenda del ejército en grupos de tercios, de tres grupos de soldados, o fuera porque estaba compuesta por 3.000 hombres, el nombre de los tercios enseguida cuajó e hizo se hizo leyenda, claro.
Profesor, vamos a escuchar otro fragmento del Capitán a la Triste.
Señores, el duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís?
Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras, pero este es un tercio español.
La vida en la guerra, José Luis, era muy dura. ¿Cómo era vivir en un tercio? ¿Cómo era ser uno de estos soldados?
Bueno, pues efectivamente la guerra es muy dura y vivir en el tercio era duro, pero quizá no eran tan desarrapados como aparece en este texto, ¿no? Porque lo primero que hacían en los campos de batalla los tercios era saquear todo aquello que podían, por supuesto las armas, las armaduras, pero también los vestidos de las tropas que habían sido derrotadas, las mejores ropas, las botas, los chalecos, las cazadoras, los pantalones, las bragas que se decían, enseguida eran recogidas. Quizá no estuvieran tan desarrapados, ¿no? El pasaje tiene un gran valor literario, pero evidentemente estos tercios vivían de forma muy dura, pero cuando conseguían botín, pues algunos de ellos se podían hacer muy muy ricos. Hay algunos casos de saqueos de ciudades en los Países Bajos que hizo que algunos de estos soldados de los tercios consiguieran un botín muy considerable.
Los tercios han sido reconocidos no solo por sus hazañas y sus batallas, también por su honorable código de honor y ético. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, es que hemos perdido una serie de valores que ahora nos parecen absolutamente irrelevantes, ¿no? Hoy en día, el valor fundamental que la inmensa mayoría de la gente da en este mundo es el dinero, ¿no? El dinero como gran valor, como gran referencia, la propiedad, la fortuna, tener dinero, ser rico, ¿no? Pero ese no era quizá el valor más importante de algunos de los miembros de estos tercios. Había algo muy importante, que era el honor, la honra y la gloria. Fíjate, por ejemplo, la gran literatura que tenemos en España del siglo de oro, obras de Calderón de la Barca, obras de Lope de Vega. El propio Pedro Calderón de la Barca fue un soldado de los tercios. Y ahí tenemos estos textos que hablan del honor. Al rey, la hacienda, la vida hay que dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es un texto literario, evidentemente, pero que puede reflejar de alguna forma ese espíritu de la época, de que el honor era importantísimo, porque un hombre sin honor, y digo hombre porque entonces se decía así, pues no era prácticamente nada.
Y para terminar, ¿cuál fue el final de los tercios?
Bueno, como tantas veces ocurre en la historia de España, hemos bebido de fuentes extranjeras, ¿no? En este caso, mucha bibliografía francesa ha hablado de que la batalla de Rocroi, que tuvo lugar en el año 1643, fue el final. Allí el Luis II de Borbón, conde, derrotó, el general del ejército francés, derrotó a los tercios españoles. Fue la primera derrota importante que sufrieron los tercios, ¿no? Pero no acabó la historia de los tercios en 1643. Fíjate, al año siguiente, un año después de la derrota de Rocroi, que tan magnífica, también magnificada está en la historiografía francesa y europea, los tercios españoles derrotaron a los franceses en la batalla de Tuttlingen, una batalla que fue tremenda, ¿no? Realmente es a partir de 1658, 1660 cuando desaparecen. Y es que llegó la gran crisis del siglo XVII, hambrunas, pestes, epidemias. La monarquía española quedó muy debilitada y ese fue el final de los tercios. Sencillamente que España se quedó sin dinero.
España se quedó sin dinero. Bueno, pues detrás de muchos males. Muchísimas gracias una madrugada más de miércoles, profesor, por estar con nosotros. Un nuevo capítulo de historia hoy dedicado a los tercios de Flandes. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un saludo.